Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis caratat.
La pandèmia ha golpeado muy duro a muchos sectores, pero quizás uno de los que más está sufriendo es el turismo. Cierres perimetrales, prohibición de viajar desde determinados países, cruceros que no llegan. Antes de esta pesadilla, Barcelona cerró 2019 como la octava ciudad más visitada de Europa. Recibió casi 12 millones de visitantes. Antes, cuando caminabas por Barcelona, veías el movimiento de turistas, de verdad, hasta la exageración, recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad. Nos situamos en uno de ellos. Empezamos en la Plaza Cataluña, calle San Esteban, esquina de la Rambla. Aquí podría comenzar cualquier recorrido turístico.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Barcelona. Soy Ana y os voy a acompañar durante las próximas dos horitas a hacer una ruta por aquí, por el Gótico, que aunque ahora mismo no lo parezca, donde estamos, justo detrás de los edificios que veis, detrás, tenemos un patrimonio histórico espectacular. Y de hecho estamos aquí en una esquina muy emblemática, delante tenemos la Rambla y se puede ojear un poquito la Fuente de Canaletas, de la cual hablaremos. Pasaremos por el Mercado de la Boquería y de hecho caminaremos por la Rambla, que en origen su nombre era Riera del Cagalell. O sea, os podéis imaginar su función, o sea, era una cloaca. La Rambla en origen era una cloaca romana. Pues todo esto lo vamos a ver en los próximos pasos.
Hoy hace frío en Barcelona y Ana lleva una cazadora verde, un fular que le cubre el cuello. Hace mucho frío, ¿eh? Es importante protegerse en estos días porque ella trabaja con la voz, como nosotros. Rubia, pelo corto y la mascarilla solo deja ver sus ojos azules. Se expresa con la mirada. Es de esas personas que con esos ojos te cuentan cosas. Tiene una larga experiencia en el sector. Desde hace algunos años tiene su propia empresa, barcelonina.com. Un negocio online, una página web a la que la gente puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Mientras hablamos, fíjate, nos da un dato terrorífico. Su facturación ha caído un 95%. Antes de la pandemia recibía clientes de medio mundo a diario de forma sencilla. Claro, el proceso era muy fácil.
Das a internet, pondrás guía Barcelona y saldrá a mi web y me escribirás un mail preguntando, mira, somos una familia de cuatro. Nos estamos interesados en gastronomía, en arte y en historia. ¿Qué nos puedes proponer? Tenemos tres mañanas y yo configuro un programa, te lo envío, si te parece bien, pues perfecto.
¿Personalizas?
Sí. Tenemos el pret-a-porter, que digo yo, tours ya hechos. Hay gente que directamente dice, no, yo quiero este tour tal día, tal hora, pero hay mucha gente que sí, que es totalmente personalizado.
Uh-huh. Entonces ya nos vamos a un año y medio atrás.
Sí, un año y medio atrás.
¿Cuánta gente tenías?
Pues a lo mejor en un mes la empresa hacía pues 40 tours o una cosa así durante el mes.
¿Y ahora?
Uy, ahora hemos perdido como el 95% de la facturación. Yo ahora el mes que he hecho más fue en agosto de 2020, hice 6 rutas.
¿En todo el mes?
En todo el mes. Y ahora estamos a 2-3 rutas por mes con gente de Barcelona, celebrando cumpleaños o, bueno, eventos varios. Sí, sí.
¿Y cómo vives? ¿Con ahorros?
Ahorros y las ayudas que tenemos por el cese de actividad. Tenemos ayudas del gobierno español y también vamos teniendo ayudas puntuales de la Generalitat y ahorros, sí, porque, bueno, los guías es un oficio que se cobra bien y la mayoría tenemos ahorros. Algunos no, pero algunos tenemos todavía ahorros.
¿De dónde vienen tus clientes habitualmente, que volverán?
Habitualmente, pues mira, Bélgica, Francia, Suiza, Quebec, Estados Unidos. Y después Australia también, a algún país africano. Sí, básicamente estos.
Ana, el turista europeo o de Quebec, que para los efectos es lo mismo, ¿cómo es? ¿De mediana edad? ¿Es joven? ¿Es aventurero, mochilero o viene con la familia?
Vale, nosotros, yo el perfil que más tengo es gente de mediana edad y con un interés cultural muy alto. La verdad, por eso cogen un guía privado específicamente para ellos, para que nos crujen a preguntas. Nos hacen preguntas de todo tipo.
Y ¿te las sabes?
Alguna vez no, ¿eh? Tengo su email y a veces les digo, yo esto se lo miraré por email, porque a veces te preguntan tanto que llega un punto que ya pues no acabas de saber, ¿no? Además, el tour puede ser temático del barrio gótico, pero claro, mucha gente pues siempre, un tema que siempre sale es la guerra civil, por ejemplo. Claro. Y claro, hay cosas que no, pues, no siempre respondemos todo, pero es gente con un interés cultural muy alto y con un nivel cultural muy alto, sobre todo los que eligen rutas más artísticas como Picasso, Miró en Barcelona, ya es un perfil con una inquietud cultural muy, claro, muy grande.
Más allá de la moda del turismo de mochila, es que Barcelona es una ciudad de élite para el turismo.
Sí, claro, es que tiene muchísimo. Tenemos gastronomía, claro, el tema cultura, el tema arte y...
¿Historia?
Historia por un tubo. Además, la suerte es que al ser una ciudad que hasta hace nada tenía superficie edificable... Claro, los barrios, el barrio gótico no se ha destruido, para, claro, como en París, por ejemplo, que todo
y
el barrio
tenéis,
antiguo no
tenéis
está.
Una ventaja competitiva con el resto de ciudades, que es el modernismo.
Exacto, señor. El Dream Team que llamamos a Domènech, Puig y Gaudí, que nos hicieron maravillas,
claro,
que todavía claro, vivimos de ellas.
Claro,
sí,
claro que sí. Y el poco cliente que tenéis ahora, ¿cuál es?
Sería un poco la versión local de lo mismo. Es familias, la mayoría, bueno, en verano sí que hubo gente del resto de España, familias de Cataluña o de Barcelona, que también tienen un interés cultural y aprovechan eventos como el cumpleaños de alguien o algún evento familiar para contratar un guía, y lo que hacen, la fórmula que suelen hacer, es hacer una ruta cultural con el guía y después pues comerán en algún lugar de Barcelona, en algún lugar que normalmente no van, que acostumbra a ser la barceloneta.
Insisto, Ana ha perdido el 95% de sus ingresos. Han dejado de venir turistas extranjeros y ahora todo el negocio se reduce a lo local. A pesar de todo, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma más visitada, con 90.000 viajeros por encima de Canarias, por ejemplo. Quizá eso sea lo que le hace a Ana ser optimista. Cree que se ha iniciado el proceso de recuperación, pero claro, todavía hay demasiadas preguntas.
Las perspectivas son de que vemos la luz al final del túnel, pero no sabemos a qué distancia está esa luz. Son las perspectivas. O sea, sabemos que... Diríamos que la cosa lleva como subiendo, pero no sabemos dónde está exactamente la luz esa, ¿no? Pero ya la vemos. O sea, hace 5 meses lo veíamos mucho más negro. Ahora ya, bueno, estamos un poco más relajados.
O sea, que ¿pensáis que este verano se puede, entre comillas, salvar?
Yo no sé si utilizar la palabra salvar. Yo diría que este verano las cosas empezarán a mover un poquito. Y eso yo creo que a nivel mental a los guías ya nos ayudará, porque veremos que hay algo. Yo creo que se empezará a mover, pero habrá mucha reticencia y habrá mucho aprendizaje. Por ejemplo, la Sagrada Familia está cerrada. Cuando abra, claro, ¿cómo será entrar allí? Llegaremos ahí con los clientes, el gel de manos, identificarnos como guía, pasar el control de seguridad, otra vez el gel de manos. Será todo
sí,
más
pero
lento.
Si me apuras hasta eso, a lo mejor es lo de menos. Lo más importante será poder entrar en la Sagrada
Bueno, exacto, que la Sagrada Familia abra, eso evidentemente. Pero yo creo que será todo como... Estaremos como niños que van al colegio el primer día, un poquito. También con la alegría que eso significa cuando los turistas vengan de nuevo a Barcelona. Sí, sí. La perspectiva está ahí, pero no sabemos exactamente qué forma tendrá.
Dejamos a Ana del pequeño grupo de turistas. Éramos Nekane, Álvaro, Rubén y yo. Y echamos a andar Rambla abajo. Hablar de las Ramblas es hablar de canaletas y de sus múltiples paradas. El comercio también está padeciendo el coronavirus. Te voy a dar un dato. El 35% de los locales comerciales están vacíos en Cataluña. Uno de cada tres ha echado el cierre. Dicen los comerciantes que el coronavirus ha desatado la tormenta perfecta porque ha agravado una situación que ya venía atrás, ¿eh? Y es que el proceso se nota, ¿eh? Bueno, aún así, las Ramblas no pierden su esencia. Lo que sí han tenido que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la mítica Mercería Santa Ana, una empresa familiar que funciona desde 1935. Nos recibe Amelia Pelidrós. Lleva un delantal granate a juego con las gafas de ver. Y en su cuello cuelga una cinta métrica.
Atiendes a la clientela de diferente manera. Nosotros desde el primer momento en que nos dejaron abrir decidimos hacer la entrada en la tienda con un aforo limitado. La gente espera en la calle y cuando una de las dependientes termina sale a buscar a la señora, le atiendes, le despachas absolutamente todo, tanto si quiere como un botón, como un hilo, como una veta. Y antes eso funcionaba diferente. Antes tú comprabas, íbamos por secciones, necesitabas hilos, ibas a un sitio. Necesitabas botones, te cambiabas con otra dependienta.
Más de 80 años de historia dedicados a los hilos, a las telas. Santana vive ya su tercera generación de propietarios y está especialmente ligada a la ciudad condal, no solo por su antigüedad, sino también por su género.
Sí que es verdad que el dicho que mucha gente dice, si no lo encuentras en Santana, no lo encuentres. Procuramos que esto se cumpla porque cada día, casi cada día están entrando artículos e innovaciones en colores y en todo lo que es mercería procuramos estar al día. Yo creo que eso sí que hace que sea una referencia de que de la ciudad sea la que más género tenemos o la que más surtido tengamos.
Toda la historia, una referencia, pero claro, la pandemia revienta a cualquiera.
Ha bajado a nivel total. No quiere decir que hagamos mucho menos, pero sí que es cierto que la facturación se ha notado. Se ha notado en el sentido de que, bueno, hay mucha gente pues que mayor, que no sale, y otra gente, en cambio, viene a comprar para dos o tres personas porque no pueden salir de casa, pero sí se ha notado.
Seguimos bajando por este espacio único de Barcelona. Hace un año y pico era fácil perderse por aquí. Incluso te chocabas con la gente, para arriba, para abajo. De hecho, recuerdo cómo se formaban círculos de personas viendo cómo el artista callejero de turno cantaba, pintaba, se hacía de estatua. También trileros, ¿eh? Hablo de los habituales que se preguntaban dónde está la bolita, mira la bolita, en fin. Con ello timaban a todos los inocentes que caían aquí, como en todas partes. Bueno, todo eso ha desaparecido. Ahora se respeta la distancia entre personas, pero la verdad es que nadie pasea por aquí. Lo único bueno es que ahora es más fácil distinguir entre paradas. Y eso, cuando llegas al tramo de la Rambla de las Flores, se agradece. Este era el único punto de la ciudad donde se vendían flores. Te hablo del siglo XIX.
Por la que está cayendo, pues es diferente, pero siempre ha sido las floristas de la Rambla. Antes eran 30 y pico en la época de mi abuela, después pasaron a 17. Ahora mismo, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante porque llenan de color, de olor a la ciudad, y es un paseo que todo el mundo lo conoce, la Rambla.
Mercé es la propietaria, junto a su hermana, de una de las 8 paraditas de flores que hay en la Rambla. Se llama Flores Carolina y es el puesto más antiguo de la zona, desde 1880. Más de 140 años vendiendo en el mismo lugar. Todo empezó con la bisabuela, luego la abuela, los padres y ahora ellas. 5 generaciones vendiendo flores porque hasta su tatarabuela vendía por la calle antes de que se montase un pequeño negocio, y claro, eso da para muchas historias.
En los años 60, más o menos, la Rambla no se cerraba. Las paradas quedaban abiertas y había un vigilante que más o menos iba vigilando todas las paradas que quedaban montadas. Entonces mi padre, cada día cuando llegaba, en un jarrón, levantaba el jarrón para cambiar el agua y se encontraba 5 pesetas. Y en aquel momento 5 pesetas era bastante. Y un día bajó antes para ver qué es lo que pasaba y se paró más delante y vio que alguien cogía una flor de las que se la ponía en el ojal y dejaba el duro debajo del jarrón, o sea, como que pagaba la flor.
Flores que millones y millones de personas han olido día tras día, y no solo anónimos, también artistas, los más brillantes de nuestra historia. Hasta Alexander Fleming visitó esta parada a finales de los años 40. Y no es casualidad, porque esta zona está llena de museos y espacios únicos. Por ejemplo, muy cerquita de aquí, el Gran Teatro del Liceo.
Mira, Dalí era cliente de mi abuela y siempre quería nardos y quería que se lo lleváramos al hotel porque él siempre se instalaba en el Hotel Ritz. Y siempre decía, antes de las 5 o a las 5 en punto, porque realmente yo hago la siesta y si no, no lo voy a coger. Otra anécdota, pues cuando vino Federico García Lorca al teatro principal aquí abajo, las floristas le suministraron toda la flor gratis durante toda la actuación. Entonces él, como reconocimiento a las floristas de la Rambla, cerró el teatro un domingo para todas las floristas de la Rambla.
Bueno, tanta historia como el caso de la mercería tampoco te salva de la crisis.
Nosotros directamente del turismo vivimos como indirectamente, porque nosotros lo que vivimos es de los restaurantes que ponen flor, si la gente se sienta adentro ponen flor, de los hoteles que también tienen flor. Y claro, todo esto de alguna manera se nos ha parado. Entonces ahora tenemos que vivir un poco del que viene a comprar flores, porque lo que es el cliente fijo, si los hoteles no funcionan, es toda una cadena. Si una cosa deja de funcionar, de alguna manera te acaba afectando. Entonces claro, ahora llega, por ejemplo, ya nos dicen que Semana Santa tampoco, y nosotros arreglamos pasos de Semana Santa. Si Semana Santa no se hace, quiere decir que San Jordi tampoco se hará. Bodas tampoco se hacen.
La Rambla cautiva, Pero la ropa también es ruido y sobre todo muchos olores. Y eso, sobre todo lo sentimos si nos acercamos hasta el mercado de la Boquería. Según bajas, a la derecha. Fue inaugurado en 1840.
Tiene mucho zumo. Aparte de la naranjita, ¿alguna cosita más? Tiene los kiwis, tiene las peras, que son de Lérida.
Se llama Carmen, trabaja en una de las fruterías del mercado. Su puesto está un poco escondido, es pequeñito, pero tiene una gran variedad. La reconocerás porque es morena, no muy alta, no para quieta, siempre pendiente de los clientes. Lleva 40 años al frente del negocio junto a su esposo. Y es curioso que en el mismo recinto haya tantas fruterías, una al lado de la otra. Bueno, aún así, Carmen asegura que la competencia no es dura.
Tanto en la calle como en un mercado, la competencia siempre es buena, porque no te duermes, ¿vale? No puedes decir, ostras, si estoy sola, pues te activas a buscar más géneros, a buscar de otra manera de poner. No, la competencia siempre es buena. Y en la situación que estamos también. No es ningún problema. Nos llevamos bien todos.
La Boquería, como las Ramblas, son un gran atractivo turístico y la falta de visitantes extranjeros ha afectado a muchos negocios del mercado. Carmen explica cómo sobreviven.
Pues está afectando en el tema del turismo, como a todo España, como a todo el mundo, digámoslo así. El turismo es lo que afecta, ¿vale? Lo demás no. Lo demás bien, la clientela la sigues teniendo igual, te viene la gente a comprar. Lo que pasa que no tienes el turismo, que es un extra más a más, digámoslo así. Es pues como el típico hotel, tiene los clientes de aquí, pero el turismo era un más a más.
Hoy, el día después de las elecciones catalanas, estamos encendiendo la linterna para hablar de los problemas cotidianos de los catalanes, problemas como la delincuencia, tan alejado del debate sobre el independentismo, por cierto. Septiembre de 2019, cuando todavía no intuíamos nada de lo que iba a ocurrir con la COVID, hicimos la linterna desde aquí para contar de primera mano la situación de inseguridad en la que estaba inmersa esta ciudad. En ese momento se producían más de 600 delitos diarios. Paseando esas calles estrechas del Raval, pudimos hablar con dos vecinas de toda la vida en el barrio, Ángeles y Manoli. Ángeles me hacía una foto del Raval con mucha pena.
Bueno, si te hago la foto del barrio, me parece increíble lo que no habíamos vivido en tantísimo tiempo, porque siempre ha habido cosas, pero siempre han respetado a los vecinos. Ahora ha llegado un momento que ya no respetan a nadie.
Nos hablaron de robos, peleas, de la presencia de menores no acompañados magrebíes, los menas, que en grupos intimidan a los abuelillos del barrio. Me contaron que la droga sigue presente, aunque han logrado reducir la presencia de los narcopisos. En fin, todo eso forma un cóctel de difícil digestión. Manoli nos contó que a pesar del miedo, ellas son combativas.
No, miedo no. Estamos acostumbradas ya.
Pero eso es terrible.
Pero más tarde de las 9 de la noche, yo ya no estoy en la calle.
Lógicamente, el confinamiento y la distancia social han reducido en un 28% los delitos durante los primeros 9 meses del año. Son cifras del Ministerio del Interior que muestran que los hurtos fueron los que más descendieron hasta llegar al 47% menos, seguido de robos de vehículos, tráfico de drogas. Aún así, la situación del Raval sigue siendo muy compleja. Los narcopisos y la prostitución descontrolada no se han detenido pese a la pandemia. Álvaro es uno de los representantes de la Asociación de Vecinos del Raval. Lleva más de 50 años viviendo en el barrio. Llegó con 3 añitos. Entre la calle Tallers y la calle Hospital ha pasado su vida y ha visto cómo ha cambiado todo. Lo que más le pesa a Álvaro es que nadie hable de lo bueno que tiene su barrio.
Realmente este barrio ha sido siempre un barrio céntrico, un barrio con problemas, pero ha cambiado en cuanto al tipo de delincuencia y al tipo de apreciación por parte de los medios.
A ver,
me explico. El tipo de delincuencia antes era una delincuencia más, llamémoslo, doméstica, de forma que, por ejemplo, la prostitución, pues bueno, pues era una prostitución que teníamos asumida. Era una prostitución que nos conocíamos, ¿no? Ahora esa prostitución arrastra una serie de condicionantes, como son pues las mafias, como son las drogas, pues que eso genera
La trata de personas.
La trata de personas, bueno, todo lo que conlleva. Y eso, pues claro, ha hecho endurecerse el problema y además de endurecerse, ser un problema mucho más difícil, entre comillas, de solucionar. Y por otro lado, porque este barrio tiene también un montón de cosas positivas, como son el gran número de asociaciones, como son la solidaridad entre vecinos, como, bueno, un montón de... Bueno, también todo el mundo habla de este barrio cuando habla de la delincuencia o cuando se habla de pisos ocupados o cuando se habla... Y sin embargo, pues nadie habla de este barrio como el barrio de la cultura, como el barrio que tiene el MACBA, el barrio que tiene la Filmoteca...
La Boquería.
La Boquería. Bueno, la Boquería es...
Está en el límite.
Está en el límite. No se sabe bien. Ahora no se sabe bien qué es. Antes era un barrio...
Me apuntabas. El barrio y lo que sale en los medios. ¿Qué no hacemos bien?
Bueno, pues que solamente sacáis las partes negativas porque son, para mí, claro, son quizá las que más llamen la atención o las que más llenen audiencia, ¿no? Pero que también hay cosas buenas en el barrio, no solo es la delincuencia. La delincuencia, como en todos los centros turísticos de las ciudades, vienen porque es donde más, entre comillas, clientes hay. Entonces, pues todos acaban viniendo aquí. Aparte de que al ser tradicionalmente un barrio obrero, pues, entre comillas, también era más barato. Entonces, las clases menos adineradas...
Claro. Sí, pues, eso es cualquier barrio popular de cualquier ciudad española, claro, es así.
Exactamente. Entonces venían aquí.
El principal problema del Raval para Álvaro es la droga. En su opinión, es el origen de todo lo malo y, claro, tras ella, todo lo demás.
Bueno, es que la droga... Es que va todo emparentado. La droga antes también existía, pero antes era, llamémoslo, droga blanda. Y ahora pues ha pasado a ser drogas de diseño, ha pasado a traer detrás todo un mercado negro que, bueno, que es muy rentable para una cantidad importante de gente. Pero no olvidemos que aquí se vende la droga, pero se consume en toda Barcelona. Y entre más cara la droga, más alto el poder adquisitivo.
Ya, aquí está el mercado.
Aquí está el mercado. Que no solo aquí, está repartido en otros focos. Lo que ocurre es que aquí, pues bueno, la tenemos que padecer más, porque también la droga, aparte de la gente que tiene poder adquisitivo, también arrastra a gente pues, con muchos problemas. Y los problemas unidos a las drogas, pues...
Una bomba. Álvaro pide que aunque la delincuencia es un hecho, la gente no tenga miedo porque los índices de criminalidad no son más altos que en el resto de Barcelona. Esta noche estamos contando los problemas cotidianos de los catalanes, pero vamos a acabar con un poquito de optimismo. Como la necesidad aprieta, pues hay quien se reinventa. Tienes una empresa de eventos deportivos, imagínate, montas carreras populares, fiestas deportivas. Tu negocio depende de cientos y miles de personas a la vez. Claro, llega la pandemia y ¿cómo sales de estas? Bueno, pues Víctor Casanovas lo está haciendo y bueno, le está permitiendo cuando menos subsistir.
Buenas noches, Ángel. La verdad que no. Dentro de la gravedad hemos sabido reinventarnos un poco, intentar siguiendo tener un hueco en nuestro sector.
Tú montas una pequeña empresa de eventos.
De eventos deportivos.
¿Cuándo?
En 2008, más o menos, por aquel entonces.
Montaste con 5 años, macho.
Éramos jóvenes, ya, vale. Con un grupo de gente.
¿Eventos deportivos como qué?
Nosotros aquí en Barcelona hacemos la cursa de Bombés, que es una competición de running de 10 kilómetros, un evento, el Extreme Barcelona, de skate y bicis. Intentamos hacer eventos propios o para terceros, para marcas de gran consumo que quieren activar en la ciudad.
En ese tipo de negocio de carreras, ¿de dónde obtenéis el beneficio? ¿Publicidad, las instituciones?
Básicamente del deportista, del runner. La cuota de inscripción y un poquito de patrocinios que ayudan, pero sobre todo de esos 14.000, 13.000 deportistas que vienen a la competición.
Y os va bien, pasan los años y os explota la pandemia en la cara, como a todos.
Y en un momento de crecimiento interno pasa lo que pasa, que nos hemos tenido que intentar readaptar y sobrevivir.
¿Cómo? ¿Haciendo qué?
pues malabares un poquito, jugando con esa pequeña liquidez que podemos tener dentro de la compañía e intentar, pues, modo supervivencia, actitud de guerra y ahorrar más de lo que gastamos.
No te he preguntado cómo se llama la compañía.
La compañía se llama Seven Mila.
¿Seven?
Mila, Seven Mila.
¿Qué hacéis, qué habéis hecho durante este año que digas, nos hemos reinventado? ¿Con qué productos?
Pues uno de ellos, nosotros hacíamos un evento de deportes urbanos en Madrid, que por desgracia no lo hemos podido organizar, pero nos reinventamos con un formato online, con vídeos de los deportistas de los cinco continentes, que ha salido un producto muy chulo, la verdad, y ha gustado, y intentando crear camino, innovar un poco dentro del evento deportivo en formato audiovisual y online.
A pesar de esa reinvención, ¿cuánto cayó la facturación o no? ¿O a lo mejor no ha caído?
No, por desgracia ha caído. Nosotros habremos caído en un 65%. Pero bueno, agarrándonos a todas las posibles ayudas que nos ha ofrecido el sistema y sobreviviendo, la verdad. Con la actitud positiva y sobre todo desde el primer momento decidimos apostar por no hibernar, que era una de las opciones. Es decir, cerramos hasta que nos vuelva a abrir el terreno de juego y apostamos por batallar y luchar y hasta el día de hoy que aquí seguimos.
¿Y en eso estáis? ¿Cuántos sois en la empresa?
En la empresa a pleno rendimiento somos 18. Ahora somos una pequeña estructura de 4 personas intentando que también este proceso ha servido para readaptarnos y todos y reaprender múltiples funciones que habíamos dejado de hacer o que no habíamos considerado oportunas.
¿Veis la luz al final del túnel?
Sí, porque somos positivos. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque cada uno tiene teorías muy varias, pero sí, sin duda va a llegar la luz. Y lo más importante es que se ha demostrado que el evento físico, con todo el mundo digital y las redes sociales, igualmente tiene mucho peso y esperemos estar ahí para seguir dando servicio.
Y la última, desde el punto de vista, no te he hecho ninguna pregunta de política, ni te la voy a hacer como tal, pero la situación de Cataluña con el resto de España, la situación de la imagen de Cataluña con la que está cayendo más la pandemia, ¿eso os perjudica o no? O a lo mejor lo vemos desde fuera con demasiados prejuicios.
Nosotros la verdad que intentamos huir un poco de toda esta situación. Evidentemente involucra, tiene un porcentaje de influencia que no se puede negar, pero como somos eventos deportivos y nos dedicamos al ciudadano, al deportista, pues intentamos centrarnos en nuestro cliente objetivo.
Positiva.
Sí.
Pues Víctor, que tenga suerte, porque si la pandemia y el proceso no ha conseguido acabar con la compañía, vamos, no lo consigue nadie.
Tenemos futuro.
Ni el Armagedón.
Tenemos futuro, eso intentamos.
Suerte, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, en lugar de hablarte de escaños y pactos, esta noche desde Barcelona hemos recorrido las Ramblas. Hemos escuchado a Ana, una guía que ha dejado de facturar el 95% a las floristeras de la Rambla que no han podido vender en San Valentín. Bueno, pues buscábamos eso, poner el micro azul de COPE en la calle y que sonara la vida que hay lejos de los periodistas y de los políticos.